Por cierto, han sido especialmente trágicas en las carreteras españolas, Antonio Raiz.
Ha habido dos siniestros diferentes que han dejado un total de 6 muertos. 4 jóvenes han perdido la vida en Cantabria, mientras que en la región de Murcia, en el término de Caravaca de la Cruz, un kamikaze ha provocado un accidente múltiple que ha dejado 2 muertos y una persona herida de gravedad. Sobre este último siniestro no se descarta ninguna hipótesis. Más detalles, Murcia, Javier Raíz.
Sí, a la espera de la autopsia no se descarta ninguna hipótesis, pero nos cuentan desde Caravaca que no pudo ser un error, que por esa salida del kilómetro 58 de la RM15 es casi imposible equivocarse, y más si eres vecino de allí, de la localidad, como eran los fallecidos, los 2 ocupantes del vehículo kamikaze, 2 hombres de 69 y 59 años. En la autopsia se va a incluir la prueba de alcohol y drogas en el organismo, pero como decíamos, todas las hipótesis a estas horas están abiertas. Lo cierto es que este accidente ha dejado estos 2 fallecidos, pero también otra víctima, en este caso una chica de 28 años, enfermera del Hospital de Noroeste. Ella sí iba en sentido correcto y ahora se encuentra en estado muy grave, aunque estable, en el Hospital Reina Sofía de Murcia. También hubo otros heridos en esa colisión múltiple, pero todos de carácter leve.
La DGT pide extremar la precaución en las carreteras ante el temporal que mantiene a esta hora a 6 comunidades en alerta por nieve y bajas temperaturas. Por la tarde se va a activar el aviso amarillo en Andalucía por fuertes lluvias que van a afectar especialmente a la parte occidental. Lo peor ahora mismo está en Castilla y León, especialmente en Ávila y Segovia, donde más de 400 kilómetros de vías secundarias se han visto afectadas este domingo por la nieve. También en Guadalajara, única provincia en aviso naranja, allí la Guardia Civil está derivando a los camiones a las estaciones de servicio de la A2, en concreto en Torija y en Alcudia del Pinar, y también en Alhama, en la provincia de Zaragoza. Además, el episodio de abundantes lluvias se va a prolongar una semana más en la gran mayoría de España. Nos espera una nueva semana lluviosa, sobre todo en la parte occidental del país. Y Pedro Sánchez sigue con la tónica de este primer trimestre, con mítines a lo largo del fin de semana para clausurar los congresos autonómicos del PSOE. Hoy, turno para los de Cantabria y Aragón. Ahora mismo participa en la clausura del Congreso Socialista de los Aragoneses, donde la ministra Pilar Alegría es ya oficialmente la nueva secretaria regional. Sobre el gasto en defensa se acaba de pronunciar la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Nos vamos a Zaragoza. Enrique Pérez.
Pues así es, en este caso la militancia tampoco ha tenido otra opción que la candidata impuesta por Ferraz. Hay que recordar que en Aragón no ha habido primarias tras la renuncia del único candidato que se presentó junto con Alegría a sustituir a un Javier Lambán, que por cierto no ha asistido a este congreso. De esta forma, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno Central se convierte en la primera mujer que va a liderar el partido.
No os podéis hacer una idea de la enorme responsabilidad y el enorme sentimiento y gratitud con el que afronto esta nueva etapa, y sobre todo con la gran responsabilidad que asumo ser la primera secretaria general del Partido Socialista en Aragón, compañeros y compañeras.
Tras la proclamación de los resultados, el encargado de cerrar este 18º Congreso Regional del PSOE Aragonés será Pedro Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y duelo en lo alto de la tabla entre el Atlético de Madrid y el Barça, Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche el Barcelona se puede poner líder de la Liga y el Atlético acercarse al primer puesto. Última hora del club colchonero, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid tiene esta noche ante el Barça una doble prueba. Primero la de demostrar si se ha recuperado física y anímicamente del episodio Champions, y la segunda, buscar 3 puntos que le permitan seguir peleando en la zona alta de la tabla. El Cholo no va a poder contar con Coque por lesión ni con Correa, que inicia sus 5 partidos de sanción, y si el Cholo no cambia, el 11 titular se parecerá mucho al que el otro día puso en la Champions.
Además, a las 2 Leganés Betis, a las 4 y cuarto Sevilla Athletic, y a las 6 y media hay 2 partidos, Osasuna Getafe y Rayo Vallecano Real Sociedad. En tenis, Carlos Alcaraz ha caído en las semifinales de Indian Wells, y en Fórmula 1 Norris se ha hecho con el Gran Premio de Australia, el primero del año. Fernando Alonso y Carlos Sainz tuvieron que abandonar la carrera.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Ya nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y entre tanto vamos con la última hora de fin de semana, que es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nuestros oyentes han oído hablar con mucha probabilidad de María Brañas. Fue durante mucho tiempo la persona más longeva del mundo, una mujer catalana que murió con 117 años. Lamentablemente la perdimos el pasado mes de agosto, pero su caso todavía sigue dando mucho que hablar y no es para menos. Ahora, tras su fallecimiento, pues se ha hecho una investigación sobre su circunstancia y se ha sabido, por ejemplo, que María Brañas tenía una edad biológica 17 años menor que su edad cronológica. O sea, que su cuerpo era 17 años más joven que lo que tenía que haber sido. Gracias a un estudio del Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras, tenemos detalles de por qué fue así. Y para conocer en profundidad cuáles fueron las claves de su longevidad, vamos a hablar con don Eloy Santos, primer autor del estudio. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Feliz domingo.
Igualmente. Bueno, María Brañas tenía pues una leve sordera y algún dolor articular, o sea, algo que la gente tiene desde los 55 años, pero conservó la lucidez y una salud de roble, ¿verdad? Con 117 años.
Sí, exacto. Mantenía una muy buena salud. Tenía esas dolencias típicas de la edad, un poco de artrosis en las manos, bien, una movilidad muy reducida, ya iba en silla de ruedas, tenía problemas para oír, también para ver, pero desde luego no tenía ninguna de las enfermedades típicas del envejecimiento, como las metabólicas, como la diabetes, ni enfermedades cardiovasculares, ni enfermedades más serias como el cáncer o las neurodegenerativas.
O sea, no tenía azúcar, no tenía colesterol, no tenía ácido úrico, nada de eso.
Es impresionante lo bien que estaba, no solo a nivel genético, a nivel de la regulación de sus genes, simplemente ya mirando su metabolismo, la microbiota incluso de sus intestinos, ya se podía intuir una muy, muy buena salud.
¿Qué es lo que más os llamaba la atención del caso de María Brañas antes de hacer el estudio?
Bueno, teníamos por primera vez a la persona más mayor del mundo mundial viva muy cerquita nuestro. Nosotros somos investigadores de Badalona y la teníamos viviendo en Olot, una ciudad pequeñita de Cataluña, y obviamente teníamos que estudiarla no solo para ver cómo había llegado hasta tan vieja, sino también cómo lo había hecho para mantenerse con buena calidad de vida y ser resiliente a todas aquellas enfermedades típicas del envejecimiento. Yo creo que el estudiarla era una muy buena oportunidad para la comunidad científica de entender verdaderamente los mecanismos, no solo de la longevidad extrema, sino también de la preservación de la calidad de vida a lo largo de los años.
Claro, porque no hay que pensar solo en María Brañas con 117 en el lecho de muerte. Es que tuvo unos magníficos 100 años, unos magníficos 105, unos estupendos 110. Bueno, lo cierto es que habéis descubierto en la investigación que ella tenía un genoma privilegiado. ¿Eso qué es?
Así es, tenía variantes genéticas que solo se encontraban en ella y que estaban ausentes en el resto de la población. En general, los humanos, entre nosotros, entre usted y yo, por ejemplo, compartimos más del 99% de nuestros genes. Somos todos genéticamente tremendamente parecidos. Pero sí que hay ahí un pequeño porcentaje en el que nos diferenciamos y que también da lugar, pues, a nuestras diferencias corporales también. También dan lugar a esas diferencias, pues bien, en la forma que tenemos de envejecer, en esa forma que tenemos de sobrellevar esos años que van pasando para todos. En su caso, habíamos visto que tenía variantes genéticas muy, muy poco frecuentes en la población general y que tenían que ver con la función cognitiva, con la función cardiovascular y con la función también inmune, que juega un papel tremendamente importante no solo en el envejecimiento, sino en la evasión de enfermedades como el cáncer.
¿Y eso de dónde le venía?
La genética viene siempre de familia.
Sí, pero eso es algo digamos, ¿de qué procedencia? ¿Por qué no todo su pueblo o toda su región o todos los españoles tenemos eso?
Bien, la genética cambia muchísimo entre algunas personas en ese pequeño porcentaje del que yo hablaba. Son pequeñas diferencias que se comparten de una generación a otra y no tan frecuentemente entre personas que no están emparentadas. Eso tiene un gran peso, los mecanismos genéticos, esas variantes que hemos encontrado nosotros, pero yo creo personalmente que tiene aún más peso los hábitos con los que nosotros, de una forma u otra, ponemos en marcha esos genes. Es decir, los hábitos que nosotros mantenemos a lo largo de los años impactan de forma directa a través de la epigenética en la forma como nuestros propios genes están funcionando. Yo puedo tener un gen tremendamente malo y a lo mejor gracias a mis hábitos, gracias a que practicamos deporte o dormimos mejor, pues a lo mejor esos genes no se van a activar con tanta probabilidad. Al final yo creo que depende más de cómo comemos, de qué ejercicio realizamos, de cómo dormimos, de con quién nos relacionamos también, antes de con qué patrones genéticos nos encontramos y nuestros padres nos han dotado.
¿Y cuál era el estilo de vida de María Brañas?
Bien, a lo largo de su vida había mantenido una dieta mediterránea, comía de todo, pero con muy poquitas cantidades, por ejemplo, de aquellos alimentos que consideramos ya nocivos y que están ampliamente investigados y estudiados como ser bastante perjudiciales, como por ejemplo el alcohol, las carnes rojas, harinas refinadas. En su caso, no solo se alimentaba poco de estas cosas, también llevaba una dieta baja en azúcar. Comía muchos cereales integrales, muchas verduras, muchas legumbres y no solo eso, sino que también tenía unos hábitos de sueño muy buenos y además tenía una familia tremendamente buena con la que rodearse y unos grandes amigos. Siempre ha tenido bien ese círculo que también contribuye de forma muy impactante en cómo nosotros vivimos y envejecemos. Y yo creo que ha sido ese conjunto de hábitos, de ambiente en el que ha estado rodeada, lo que ha contribuido a que sus genes funcionasen correctamente y la evadiesen, como decía, de aquellas enfermedades típicas del envejecimiento.
¿Qué había hecho vitalmente? Por hacerme una idea de qué tipo de recorrido profesional o laboral o familiar había hecho.
En su caso, siempre se había ocupado de cuidar con todo el cariño a todos sus hijos. Había también ocupado tareas de enfermería, sobre todo durante la Guerra Civil. Es una persona que siempre pensó muchísimo en los demás, no solo en su círculo familiar. Además, siempre ha estado rodeada, como decía, de esa familia sin la que el apoyo pues, no hubiera llegado muy probablemente a esa longevidad. Ha estado muy bien cuidada siempre, como digo, entre muchísimo cariño, ha llevado siempre esos hábitos, jugaba con los perros de la casa, cuidaba un huerto, jugaba tenis también cuando era más joven, viajaba. Había tenido, pues bien, esa vida un poco más tranquila, una vida lenta y una vida bien, con esos hábitos que muy probablemente la habrán llevado a vivir tantos años.
En el caso de María Brañas, tenía un colesterol malo muy bajo y uno bueno muy elevado. ¿Eso solo es genético o cómo se consigue?
Hay un papel genético, como decía, hemos encontrado variantes que también estaban relacionadas con el metabolismo de las grasas, como el colesterol, pero es que además, y como decía, tiene un peso fundamental los hábitos, la dieta que nosotros llevamos. También la misma dieta impacta no solo en el metabolismo, sino en la microbiota que nosotros tenemos en los intestinos, que a su vez también impacta en el metabolismo de todo aquello que vamos comiendo. Es todo un complejo, es una compleja maraña de mecanismos moleculares lo que han contribuido a esta longevidad, en gran parte dado más por sus hábitos que por su condición genética.
Interesantísimo que su microbiota y su situación intestinal era óptima.
Era óptima y, como digo, gracias a esa dieta. La microbiota es casi como un órgano en sí mismo. Es un complejo, es una población de microorganismos que tenemos viviendo en los intestinos y que realizan una función realmente importante en ellos. No solo contribuyen al correcto metabolismo de todo aquello que comemos, sino que contribuyen a la síntesis de neurotransmisores que van al cerebro y también realizan allí una función en nuestros pensamientos, en nuestra forma de envejecer a nivel cerebral. también contribuyen ampliamente a la activación del sistema inmunitario, tremendamente importante para luchar contra aquellas células que en algún momento puedan volverse cancerosas o senescentes, que se vuelven viejas y empiezan a segregar todo tipo de moléculas proinflamatorias. En cierto modo, esa microbiota la ha estado protegiendo de todas esas cosas. Y eso, como decía, tiene mucho que ver con la forma en que ha comido y en la forma en que ha mantenido, por lo tanto, esa dieta tan mediterránea y tan saludable.
Microbiota de una niña, dicen que tenía. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Eloy, ¿a usted en qué dirección le ha movido el ejemplo de María Brañas? Porque usted ha estado muchísimo más cerca de esta supercentenaria y a lo mejor ha dicho, pues ahora, a partir de ahora, voy a cuidar esto.
Bueno, yo soy una persona tremendamente joven estudiando a una persona tremendamente vieja. Y eso al final le lleva a uno a aprender muchísimo. Ya nos lo decía, aprended de mí. Y no solo aprendemos de aquello que hemos encontrado suyo a nivel molecular, sino bien de esa bondad que la caracterizaba, esa forma de vivir lentamente la vida, esa tranquilidad. Y yo creo que todos debemos aprender un poco de eso. Al final todos vivimos la vida de forma acelerada, el estrés tampoco ayuda. Y al final, el vivir bien, el vivir de forma lenta, preocuparse lo mínimo y sobre todo estar en contacto continuo con la gente que nos quiere, eso yo creo que es un gran ejemplo del que todos deberíamos aprender.
Es verdad, tranquilidad y capacidad de donarse a los demás. Yo me quedo con esto de María Brañas. Vamos a intentar entender la relación entre la microbiota y el resto del organismo y el problema de la inflamación, pero voy a despedir a Eloy Santos, investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, y le doy las gracias por ayudarnos. Un saludo.
Muchas gracias, que vaya muy bien.
No te muevas, porque vamos a ver cómo cuidar más nuestra microbiota. Justamente experta en microbiota es la doctora María Dolores de la Puerta, autora de un ensayo de ese nombre, La microbiota estresada, a la que recientemente yo escuchaba decir que la microbiota no depende tanto de que nos tomemos todo tipo de pastillas para la flora o vaya usted a saber qué cuidados en el vientre, sino del cerebro. Y eso me dejó patidifusa. Doña María Dolores, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Por qué de repente la microbiota es tan importante? Toda esa fauna, esos microorganismos que tenemos en los intestinos.
De repente no. De repente se hace famosa, pero la microbiota es importante, viene siendo importante para la salud de siempre. Lo que pasa es que cada vez conocemos con más precisión todo el desarrollo que tiene a nivel del cuerpo, de la mente, de los sentimientos y de la longevidad, como es el caso de María Brañas, la importancia y la trascendencia que tiene tener una microbiota sana.
Ella la tenía como una niña. Bueno, eso parece un privilegio genético.
Es un privilegio genético, efectivamente, pero la microbiota se construye también con nuestra alimentación, con nuestros hábitos, con nuestros patrones de sueño. Yo le digo siempre a los pacientes cuando hay problemas familiares que me dicen, no, yo es que la tripa mal porque como mi madre. Digo, no, la genética tiene una parte con respecto a la microbiota de relación padres-hijos, pero cada uno construye y mantiene su propia microbiota. Y eso es dependiente de alimentación, ejercicio, estilo de vida, hábitos de sueño y la capacidad que tenemos para manejar el estrés, que es un determinante proinflamatorio canalla para la microbiota.
¿Qué relación hay entre la inflamación y la microbiota?
Muchísimo. La inflamación a nivel intestinal, por supuesto, que es donde tenemos la microbiota, pero la actividad de la microbiota, si está bien o si está mal, una microbiota ordenada o una microbiota desordenada, genera moléculas, perfiles de sustancias, de metabolitos completamente diferentes que pueden ser antiinflamatorios si todo va bien o tremendamente proinflamatorios si la microbiota está desordenada.
¿Y cuál es el mecanismo entre la inflamación y la microbiota?
esas moléculas que decía, partimos de una microbiota desordenada. Esas moléculas que produce una microbiota desordenada inflaman a nivel de la tripa y entonces pues pueden generar síntomas, pues diarrea o estreñimiento o alternancia de ciclos, digestiones pesadas porque los enzimas no actúan bien, mala absorción, me sientan mal determinados alimentos porque no soy capaz ni de digerirlos ni de absorberlos, me duele la barriga, síntomas digestivos. Pero esas moléculas que genera esa microbiota desordenada se absorben, pasan al cuerpo en general y a través de la sangre llegan a diferentes elementos, de órganos, tejidos, al cerebro, de nuestro cuerpo, y ahí ponen en marcha ese mismo mecanismo canalla proinflamatorio intestinal. También puede tener una diana en cualquier otro sitio del cuerpo.
Madre mía, o sea que del vientre inflamado podemos ir a las piernas inflamadas o el cerebro inflamado.
Correcto. La inflamación, a mí me gusta siempre aclarar que la inflamación no es distensión. Una tripa hinchada habitualmente es una tripa inflamada, pero una tripa inflamada no siempre es una tripa hinchada. La inflamación no se ve, es un mecanismo bioquímico microscópico de malfunción, siempre se asocia a una malfunción del órgano tejido que esté inflamado, y efectivamente la microbiota puede provocar esa diana inflamatoria en las piernas, en el cerebro, en los pulmones, en la piel o en la tripa.
¿Qué alimentos son inflamatorios o inflamatorios o antiinflamatorios? ¿O eso no existe?
Sí, existe. A la microbiota, vamos a ponernos en positivo, los alimentos que más le gustan, que el mejor patrón nutricional para mantener una microbiota sana es, sin duda, como patrón nutricional en general, la dieta mediterránea, y en concreto, alimentos que le gustan especialmente a la microbiota, los alimentos fermentados. En algún sitio he leído que María Brañas tomaba 2 o 3 yogures todos los días. Un alimento fermentado de toda la vida, facilísimo. Luego hay alimentos fermentados un poco más, el chucrut, la kombucha, que está ahora muy de moda, tempé, miso, ya un poco más raros. Pero los normales y corrientes nos sirven. Alimentos fermentados, la fibra. Que puede ser en forma de cereales, que mejor integrales, o fruta, verdura, alimentos fermentados, la fibra, y una molécula que encontramos también en mucha fruta y verdura, que son los polifenoles, los frutos rojos, por ejemplo, la granada, el aceite de oliva, alimentos ricos en polifenoles. Y lo que a la microbiota no le gusta nada y le inflama mucho, es todos los alimentos procesados o ultraprocesados, todo lo que venga en caja, blister, bolsa, ya preparado para comer con 3 minutos de microondas, los alimentos refinados, nada de interesantes, todo lo que es el mundo aditivos, conservantes, colorantes. No compremos comida, compremos ingredientes y cocinemos nuestra comida más o menos elaborada, más o menos sofisticada, pero cocinemos.
Claro, el tema del estrés, que usted dice es el principal precursor de la destrucción de la microbiota y por ende de la inflamación, claro, es muy difícil de regular, porque o dejas de trabajar o no se te quita el estrés.
No, yo creo que podemos manejar el estrés sin tener que dejar de trabajar. Tenemos apoyos de en ese estilo de vida. ¿Cómo decidimos arrancar la mañana? Arrancamos la mañana pegados a suena el despertador y ya estamos corriendo porque vamos contra reloj, o me organizo para que suene el despertador media hora antes, me levanto despacio, veo amanecer a un ratito de meditación o de respiración consciente, me tomo una infusión, voy todo, o lo hago en modo despacio, luego pues ahí afrontas el día de una forma o de otra completamente diferente. Y luego a la hora de manejarlo también hay recursos para manejar el estrés, que hablo de ellos en el libro, en la microbiota estresada.
Usted dice una cosa que es con la que yo me había quedado. Tenemos tantas neuronas en la tripa como en la médula espinal. ¿Cómo es esto?
Así es, las neuronas, a mí me gusta mucho hablar de nuestro cerebro intestinal porque en consulta veo la importancia absoluta que tiene en el desarrollo de los síntomas. Y esas neuronas, en el cerebro, la célula principal se llama neurona y en el sistema nervioso central es el cerebro y la médula espinal. Bueno, pues se ha visto hace ya mucho que en el intestino tenemos tantas neuronas, la misma célula que tenemos en el cerebro o en la médula espinal, tenemos en el intestino y en un número enorme, efectivamente tantas como en toda la médula espinal. Y lo bonito de estas neuronas intestinales es que hablan continuamente con nuestro cerebro, con las neuronas del cerebro. Hay vías de comunicación directas e indirectas que en tiempo real el Instituto Pasteur lo midió, son milisegundos. La comunicación de las neuronas que tenemos en la tripa, en el intestino, con nuestras neuronas centrales.
¿Y eso qué significa? ¿Significa que una persona con unas neuronas correctas en la tripa es más inteligente?
Pues no lo sé. Lo que sí que sabemos con las neuronas de la tripa, no sé hasta qué punto el aprendizaje, digamos, tiene relación con las neuronas intestinales. Lo que sí que sabemos es que esas neuronas intestinales son capaces de recordar. Por ejemplo, a mí esta comida me da náuseas. ¿Es un síntoma digestivo o no me gusta? Mucho más sencillo que me da náuseas. No me gusta. Entonces, eso es un recuerdo que se ancla a una sensación y a un sentimiento que provoca un alimento y lo recuerdan las neuronas intestinales. Entonces, el aprendizaje o la inteligencia no estoy segura que dependan directamente de las neuronas intestinales, pero no me extrañaría.
Bueno, también es cierto que si a uno le duelen las rodillas, deja de subir escaleras y yo no creo que sea por las articulaciones y su capacidad de recuerdo, es más bien por el efecto cerebral. Pero quizás sí haya una vía ahí de investigación que ya se ha abierto entre, por ejemplo, la depresión y el mal estado de la microbiota o viceversa, o sea, los estados de ánimo y su efecto en la microbiota.
Sí, ese es un camino de investigación precioso, porque esas neuronas intestinales que hablan continuamente, hablan, me refiero, se comunican con la microbiota que tenemos en la tripa, de esos millones de microorganismos que forman la microbiota, hay algunos que tienen una actividad muy especializada para, son más hábiles, digamos, unos microbios que otros para hablar con esas neuronas, que son toda la parte de microbiota neuroactiva. Pues esa comunicación microbiota especializada con nuestras neuronas intestinales favorece la producción de neurotransmisores. Esas son las moléculas como si fueran las palabras del sistema nervioso. Y hay neurotransmisores como la serotonina, por ejemplo, que nos ayuda a sentirnos felices, alegres. El ácido gamma-aminobutírico, el GABA, nos da sensación de paz, de bienestar. La dopamina es la motivación, es el refuerzo de algo me ha salido bien, vale, venga, vamos. Pues la serotonina, hay muchas más, ¿vale? Mm. La serotonina, que es la hormona de la felicidad, el 90% se produce en el intestino.
Fíjate.
Nuestra felicidad depende en el 90% de las neuronas, de la microbiota y de las neuronas que tenemos en la tripa.
Un par de cosas así muy rápidas porque tenemos que terminar. ¿En qué medida o qué función tienen los prebióticos y los posbióticos? O sea, mucha gente nos estamos aficionando a comprar en el herbolario o en la farmacia píldoras que favorecen la flora intestinal. ¿Esto es una tontería?
No, no lo es. Lo que hay es que buscar esos suplementos con una indicación de qué es lo que busco. Los probióticos son las bacterias vivas, los prebióticos, que hay muchísimos, es el alimento de las bacterias y los posbióticos son moléculas que producen las bacterias que se estabilizan como suplemento. Se pueden utilizar unos u otros, depende de lo que queramos, sin ningún problema.
Una última cuestión. El ayuno está ahora de moda y muy extendido. ¿Usted es partidario para la microbiota?
Soy partidaria del ayuno, pero cuidado, no todo el mundo puede hacer ayuno. La microbiota, si la dejamos un poquito tranquila en las horas del día, le es más fácil poner en marcha los recursos para mantenerse. Ella solita es autónoma, ¿vale? Pero si le estamos dando de comer 5 veces al día, la ponemos a trabajar 5 veces al día para nosotros en el proceso de digestión. Y dejarla un poquito en paz está bien para que la microbiota se mantenga sana. Pero insisto, cuidado, siempre un profesional detrás de un patrón de ayuno.
Pues aquí la tenéis, es la doctora María Dolores de la Puerta con su libro La microbiota estresada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y habernos enseñado tantas cosas.
Muchísimas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado. No es lo mismo ver a Trump firmando un decreto.
Ok. Que escuchar el análisis de Carlos Herrera sobre las decisiones de Trump.
Ni un solo experto económico es capaz de defender esta guerra arancelaria en la que se ha metido Trump. Pero él sigue adelante desafiando incluso la recesión.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Lo que pasa, analizado como solo Herrera sabe. En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Si queremos entender los intereses de Trump en estas negociaciones, hay que tener en cuenta sus aspiraciones económicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Servidora era pequeñita, porque entre pitos y flautas ya son 40 años en la profesión, que estoy horripilada. Tenía yo 20, 21 años cuando comenzaba en el diario ABC y entre los grandes santones de aquel magnífico periódico estaban los corresponsales y sobre todo de las grandes capitales, en concreto en Roma, estaba un Miguel Castelví. Miguel Castelví hablaba con nosotros, con los que estábamos en la sección de Internacional, y nos contaba cosas de Berlusconi, nos contaba cosas del Papa, y era pues un cachondo mental. Y en ese ir y venir y coger el teléfono nos hicimos amigos, y entre otras cosas compartíamos, aparte una pasión por Roma y una mucho mayor por Venecia, y intereses diversos, el tema de los libros. Éramos los dos letra heridos y grandes lectores, él más que yo, y desde entonces viene cimentada una larguísima amistad. Miguel Castelví vive ahora en Barcelona, regresó a España y viene a Madrid a presentar un libro. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría verte.
Hablando del ABC de Roma, me acuerdo que yo te decía, bueno, Entonces hoy tenemos Berlusconi, tenemos de cultura pues una exposición, luego pues el Papa no sé qué, y luego te decía, bueno, pues si ahora me voy a tomar un café en Plaza Navona. Entonces tú te enfadabas mucho.
Yo blasfemaba y le insultaba porque era un tipo de vida absolutamente envidiable la que llevabas.
Bueno, pero luego después currábamos mucho, ¿eh?
Bueno, ya eso aparte, pero entre trabajar en lo profundo de una mina o en una oficina de 23 pisos o vivir en el corazón clásico de Roma, no hay color.
Bueno, sí, eso es verdad.
Luego muchas veces nos hemos visto, bien porque había una visita que hacer a Roma o al Vaticano y servidora iba para allá. Lo cierto es que es un cicerone magnífico, sobre todo de la ciudad barroca, pero de toda Roma, y hemos visitado junto muchas trattorias. Trattorias de buen precio porque tú eres catalán.
Sí.
¿Echas de menos la vida en Roma?
No.
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 Nada.
No, porque yo fui ya a Roma para trabajar como corresponsal. Luego estuve trabajando en la oficina de prensa del Vaticano. Y Roma es una ciudad muy bonita para ver, pero muy mala para trabajar. Tú ya lo sabes que la burocracia es muy mala, los servicios públicos son desastrosos. Yo, los amigos italianos, cuando vine, este verano vino un amigo mío y decía, bueno, es que esto, o sea, los autobuses con aire acondicionado en Barcelona, que las cosas funcionan, tienen un metro fenomenal. Y entonces, claro, es que es otra cosa, ¿no?
Es que es difícil explicarle a uno que no lo conozca lo que te pasa en Roma si se te cae una línea eléctrica o no tienes conexión de internet o una tubería va mal. Porque eso es como el proceso de Kafka después.
Sí. Sí, sí, sí.
Llamas, te atienden, no te atienden, te dicen que vienen mañana, nunca vienen.
Yo tengo anécdotas de esto. Si tenemos...
Sí, sí, cuenta, bueno, cuenta.
La oficina de el corresponsal de ABC estaba en un edificio que es del Ministerio de Exteriores, para entendernos, de la Ópera Pía Española. Y entonces allí estábamos... Aparte de la agencia EFE, que era la propietaria, después estábamos tres corresponsales. Había un alemán de Frankfurter Allgemeine Zeitung, había uno de las, un suizo de la Neue Zürcher Zeitung y ABC. Entonces, al lado está el Senado italiano. Cuando todavía las líneas telefónicas eran bastante pedestres, es decir, antes de la electrónica y todo eso, entonces la centralita de esa zona de Roma, Plaza Navona, el Senado, el Panteón, todo eso, se saturaba, pero de una manera espectacular. Nosotros levantábamos el teléfono y escuchábamos al vecino que hablaba con su novia. El corresponsal alemán estaba muy enfadado porque su periódico había hecho un contrato carísimo para transmitir crónicas por correo electrónico, que eran las primeras cosas que se hacían entonces, y no había manera porque estaba todo lleno de interferencias. Y entonces lo que hicimos fue una operación que fue un periodista, columnista del Corriere, que era amigo nuestro, escribió una columna diciendo que no podía ser, que los servicios estatales italianos eran muy malos, porque entonces, claro, la sociedad telefónica era del Estado. Y después también salió una carta en República. Al día siguiente había cinco obreros con un ingeniero telefónico ya arreglando todo, diciendo, cuando ustedes tengan un problema, por favor, llámenos enseguida.
Tremendo. Sí. Y además era la única manera. Bueno, el paisaje de Roma, igual que en el caso de Paloma Gómez Borrero, venía completado por su pequeño coche con el que iban todas las direcciones, venía completado por la moto de Miguel Castelví, que iba de un lado para otro. Yo siempre le decía, bueno, vamos a ver, llevas 40 años asesorándome en literatura, me has revelado los grandes autores que amo. ¿Se puede saber cuándo vas a contárselo a los demás? Bueno, pues aquí está. Se llama el libro Siete grandes autores, un viaje literario a través de la modernidad. ¿Por qué es relevante? Pues mira, porque hay dos formas de leer. Hay una forma de leer buscando el gusto del argumento, tirando y divirtiéndote, y hay otra que incluye esto, pero que además es el deleite en la buena literatura. El problema es que muchos de los lectores no sabemos a priori qué es lo que merece la pena leer. Y justamente este libro es uno de los caminos hacia ahí. Un vademécum que te permite descubrir, entre otros, pues a Graham Greene, a Solzhenitsyn, a Claudio Magris, a siete autores que para Miguel han sido fundamentales. Bueno, enhorabuena ya por fin, ¿no?
Bueno, sí, ha costado un poco, ha sido un...
Eres más perezoso. Bueno, ¿qué has querido contar en este libro?
Bueno, es que son autores modernos, o sea, no voy al clásico griego ni romano, ni siquiera a la edad de oro del castellano, sino que son contemporáneos que me revelan lo más profundo de la persona a través de vidas reales. O sea que no es un ensayo filosófico, sino que son historias, porque la literatura tiene que ser historias, tiene que ser entretenida. Es muy divertido una crítica que leí en la Enciclopedia Británica, que decía que esto de que la literatura tiene que ser aburrida es mentira. Es decir, que lo que bueno es que la gente se divierta leyendo. Cervantes, El Quijote, es muy divertido, ¿no? Bueno, pues Evelyn Waugh, Graham Greene, son entretenidos.
Entretenidos. Y entretenidos el libro de Miguel Castelví, Siete grandes autores, porque, por ejemplo, qué risa las anécdotas sobre Graham Greene, que había escrito montones de novelas, muchas de ellas thrillers, muchas de ellas novelas policíacas, y de repente escribe El poder y la gloria, que es esa novela sobre la rebelión cristiana frente al Estado ateo en México, y cómo un cura alcohólico deambula por el país y constituye el protagonista principal. Bueno, y entonces empieza un drama para él.
Sí, porque le piden que celebre misa, que administre...
Él era laico, o sea, no tenía nada que ver con los curas.
Ah, no, Graham Greene, perdón, estaba pensando en el protagonista.
Yo estaba pensando en Graham Greene,
no,
como cuentas.
No, Graham Greene le persiguen, o sea, hay gente que le escribe diciendo que tiene unos problemas tremendos. Hay un cura que... Graham Greene estaba en Capri con su novia o su amante, lo que fuese, y venía un cura detrás de él para que no se quita. Bueno, el pobre estaba
desesperado. La gente, dada la profundidad del libro, entendía que prácticamente se podía confesar con Graham Greene,
claro,
y preguntarle sobre profundos problemas que tenían, sí, y problemas de conciencia, y él estaba hasta las narices, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Decía que esa etiqueta de escritor católico era una consecuencia del mal y del pecado. Bueno, tremendo, tremendo. Luego hay investigaciones particulares tuyas, entrevistas, encuentros con grandes autores.
Sí, tengo dos entrevistas largas con Claudio Magris, que es un autor italiano que a mí me interesa mucho, que antes de la caída del muro le entrevisté en su casa en Trieste y me habló pues de todo el mundo de Centro Europa. Él es un germanista, sobre todo, es catedrático. Y bueno, profundizamos mucho en el tema. Luego después hubo una historia que fue una persecución de un poeta ruso que a mí me gusta mucho, que es Brodsky, que yo intentaba de todas conseguir una entrevista con él, no había manera.
Brodsky, con su marca de agua, es nuestro ídolo de Venecia,
sí,
y escribe sobre Venecia de una manera única. Y Castelví estaba obsesionado con entrevistarle.
Claro, claro. Y yo venga a mandar cartas y fax y tal, y no había manera, no lo conseguí.
Pero este relato de cómo lo persigue es preciosísimo, igual que las casas y los palacios de algún autor, ¿verdad?
Sí, ese es Lampedusa, porque el gato pardo... Bueno, es divertido porque yo estoy yendo a clase de mayores, o sea, voy a la universidad de mayores. Sí.
Estudia arte, sí, ahora.
Sí. Y entonces, ayer una compañera me dijo, oye, es que he estado viendo la serie esta nueva del gato pardo y luego cojo tu libro y sale el gato pardo, sale Lampedusa, claro, porque es un libro muy fundamental, muy importante, para explicar la crisis de la aristocracia en Italia, pero también en Europa, después de las revoluciones burguesas del siglo XIX, cómo pues llegan a resolver el problema adaptándose, ¿no? Es necesario que todo cambie para que todo siga igual, ¿no?
Y es bonito porque Castelví lo cuenta a través de del escenario real del gato pardo, ¿no?
Sí.
De esos palacios de la aristocracia que él ha visitado y que nos cuenta cómo están distribuidos, qué ha sido sobre ellos, cómo son sus evoluciones. O sea que realmente nos acerca muchísimo, en este caso, a Lampedusa, ¿no? Hay una relación en el libro, en este libro, Siete grandes autores, que tantas cosas nos va a enseñar de los autores contemporáneos, que es el cine, el cine. O sea, buena parte de ellos se inspiraron películas como El tercer hombre, El americano impasible o El doctor Zhivago.
Claro, porque siendo novelas narrativas, o sea, bueno, parece una tontería, pero la verdad es que a veces acabamos haciendo novelas que son... Yo tengo una impresión de la ficción contemporánea que es hablar de uno mismo. O sea, hay...
Sí, pero eso tiene mucho interés.
Bueno,
a ti no.
A mí me aburre. A mí que me cuenten las cosas que le pasa a este señor, que se le ha muerto su marido, pues lo siento mucho, pero no es mi problema, ya tengo otros. Me interesa mucho más, bueno, pues las historias de Lampedusa o las historias de Bellingwo, que es bueno, pues unas familias, una cosa que tiene para mí mucha más trascendencia.
Y lo cierto es que esas excelentes historias han sido llevadas al cine, han constituido referencias para todos nosotros y son buena parte también del hilo de estas biografías, ¿no? Por ejemplo, El tercer hombre es una de las obras de Graham Greene, sí. El doctor Zhivago evidentemente es la obra grande de Pasternak. Tú en el libro sacas la correspondencia de Pasternak
con su prima Olga,
que sí. Es interesantísimo.
Sí, sí. Ella es la que le anima a dedicarse a la narrativa, porque Pasternak estuvo pensando en estudiar filosofía y ser filósofo, pero su prima le dijo, tú tienes que... Bueno, él también estaba enamorado de ella, pero ella no le hizo mucho caso. Dijo,
sí, eso
no,
se ve un poquito sí. Ahí en las cartas.
Y después le anima a empezar con la poesía. Pasternak es uno de los mejores poetas rusos del siglo XX, y luego después él evoluciona y llega a la decisión de que tiene que contar, bueno, es la revolución, ¿no? Contar la revolución, cómo ha cambiado su país desde antes de la Primera Guerra Mundial y de la caída del zar hasta después la Revolución Roja, etcétera.
La verdad es que el libro, insisto, es una clave para empezar a leer. Si tú disfrutas con los argumentos y si los libros no se te caen de las manos, a lo mejor no sabes por dónde tirar hacia la literatura que además de esto, te proporciona un enriquecimiento literario enorme, absolutamente divertido. Bueno, pues esta es una vía. Los siete grandes autores... de Miguel Castelví, en la editorial Digital Reasons. Por cierto, que lleva un prólogo fascinante que he hecho yo, que se llama Carta a un vampiro, y ojo porque el vampiro es Miguel.
Sí.
Y tenemos que presentarlo mañana en el grupo, mañana lunes,
sí, sí.
En el Club Zayas.
En el Club Zayas a las 7:15 p.m.
Ajá, vale, esto está...
Príncipe de Vergara 40.
Bueno, pues los que podáis pasar por Madrid o estéis cerca, queréis conocer a Miguel y queréis saber por qué le llamo vampiro, pues será a las 7 en el Club Zayas de Madrid y allí os esperamos mañana. ¡Qué alegría tenerte aquí, Miguel! Vámonos de copas.
Muy bien, encantado. Cuando quieras.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Que hemos descubierto libros para aprender de literatura, sabemos mucho más de la microbiota y por qué una señora como Brañas llegó a los 117 años. Lo sabemos todo de Julio Iglesias. Hemos recordado el confinamiento, nos hemos acercado a Valencia por las fallas. Esto es La pera limonera, Laura Rubio.
Hemos hecho de todo esta mañana, hasta quejarnos un poquito por la lluvia. No está mal. Bueno, ya... se va a abrir una ventana el jueves, vamos a llegar a los 18 grados de repente.
¿Ah,
o sea,
sí?
Sí, eso me acaba de decir Natalia.
Oh, pero luego vuelve a llover.
Pero luego vuelve a llover, tú no te preocupes.
Bueno, pero una vez abierta la ventana, ya coge uno aire. Aquí a Diego González le encanta la situación.
A mí estoy estupendamente bien, la verdad. Podía seguir así, pues como ha dicho Paufiel, un mes más.
Ah, sí. Entonces, sí. ¿De verdad me lo está diciendo? Yo creo que ya.
Sí,
¿y
luego
Pini
nos vamos
cómo
a
lo lleva el noble Baturro?
Yo lo llevo genial. Está a mí encantado. Me da igual el tiempo que haga, yo me adapto. No tengo ningún problema.
Bueno, ¿sigue corriendo?
Sí, hoy me tocan 15 kilómetros esta tarde. Así
sí, porque
que
te estás preparando para una cosa
una media
olímpica,
maratón.
¿No?
No, nada, nada.
Para el Ironman.
Una media maratón.
¿Qué vais a hacer por la tarde? Pues, bueno, tú sí aparte de dormir.
Sí está.
Primero
oye, que no hay mal que por bien no
siesta.
Venga.
Sí, hoy claro. Te va cocido.
Yo me voy a la siesta, pero luego salgo con Miguel Castelví, que lo acabamos de comentar.
Sí.
Y nos vamos por ahí a cenar y a hablar de nuestras amistades. 40 años de amistad es cosa fina, ¿eh? Bueno, 30 yo creo que llevamos Miguel y yo. ¿Y Pini qué va a hacer después de correr?
Cocido y siesta y luego a correr.
Dale, qué kilo.
A correr con el cocido.
Claro.
¿Y tú?
Yo en casa, tranquilamente.
Siesta solamente. Lo de correr
si me dejan,
ya.
Ni comer ni correr.
¿Con Vampirín?
Sí.
Vale. ¿Qué tenemos todavía en el tintero?
Pues ahí están contándonos los oyentes esos planes que se les, bueno, no vamos a decir arruinaron, pero sí que se les trastocaron por el tema del tiempo.
Estoy harta de agua, lo siento. Cuando me casé no es que lloviese, es que diluvió. Era en mayo, y lo que conlleva mayo, estaba igual. Llovía, estuvo todo el mes lloviendo y bueno. Ay, Dios mío, nada. Casi se nos va hasta la luz.
¿Cómo será que te acuerdas además de más de las bodas? Yo, por ejemplo, de mi hermana Patricia llovía muchísimo y la de José Luis Restán llovía muchísimo y me acuerdo más de esas bodas, porque son diferentes.
Te marcan claro. Más.
Claro.
Claro, normalmente no suele llover, hace buen tiempo, pero...
Fenómenos meteorológicos extremos. Tanto si llueve como si hace un calor de morirse, también se recuerda en esas bodas.
Claro.
Porque yo me acuerdo una que hizo un calor...
¿Y qué pasó?
Fíjate... Pues que tuvimos que estar ahí con la
pero
Pamela
no
también.
¿Pero no había aire acondicionado?
Es que el cóctel fue en la calle y era un 17 de agosto a mediodía, entonces, bueno, pues...
Pero eso es temerario, porque
claro,
¿en
claro.
Madrid?
No, en Cuenca. Que también
o sea,
hace calor.
Quiero decir, en España, en la zona céntrica,
sí.
El 17 de agosto poner en la calle, eso es que os deseaban algún mal.
No, hombre, no.
Te vas refrescando con un cóctel o con dos y ahí ya...
Sí, claro, con un porrón de sangría, no te cuento
el calentón que te entra.
Oye, pero bodas inolvidables, eso está claro. Igual sí. Que inolvidable fue para esta oyente esta carroza.
Participo en el tema del ayuntamiento en la cabalgata de Reyes. Y resulta que hace, bueno, pues unos cuantos años estábamos ya todos pendientes del cielo porque daban que si lluvia, que si no lluvia, teníamos las carrozas preparadas. Yo en ese año salía de Cleopatra, tenía una peluca morena y demás. A la hora de salir dejó de llover y dijimos, venga, lo hacemos por los niños, salimos porque no vamos a cancelar la cabalgata de Reyes, que le hace mucha ilusión, no sé qué. Bueno, pues nada más salir empezó a caer la mundial. Entonces, pues nada, no nos quedaba más remedio que seguir ahí en la carroza. Y te puedo decir que cuando yo llegué a casa... Estaba empapadita, me tuve que quitar hasta la braguita. Excepto el pelo por la peluca, el resto estaba, vamos, más empapada que nada.
Pobre mujer. Ahí, pero bueno, por una buena
por
causa, oye, los niños.
De Cleopatra,
qué bien.
De
esos caramelos con agua, qué rico todo. Bueno, otro oyente.
Recuerdo una ocasión que nos juntamos todos los primos a pasar un fin de semana. Y fuimos a comer a un pueblo que estaba a 12 kilómetros de donde estábamos parando todos. Y estábamos comiendo y se levantó uno, un primo, miró por la ventana y empezó, uy, cómo nieva. Y como era muy guasón y muy bromista, no le hicimos caso. Y al rato otra vez, y cómo nieva. Y cuando salimos de allí, no es que nevaba, es que había caído, vamos, no la Filomena, pero casi.
Son cambios muy radicales. Yo recuerdo, bueno, alguna vez lo contan Antena, ese programa en Filomena, que, claro, yo tuve que hacer en casa. Y llamamos a Julián, un amigo mío que vive en la calle, estaba en una situación extrema, llamamos a los bomberos, no le podían atender, salió de un sitio en el que vive, en una tienda de campaña, gatas, se vino a casa. Digo, bueno, pues te vas a tener que quedar en casa. Y a raíz de entonces, Julián se quedó un mes en casa y también tuvimos lo nuestro, porque es que era muy gracioso. Hicimos una amistad que ha durado hasta hoy y nos cambió pues todos mucho, ¿no? Y yo creo que eso fue gracias a Filomena. A veces el tiempo te hace modificar las cosas. ¿Os ha ocurrido a vosotros?
Tanto como modificar las cosas.
Muerte, no, pero que caiga la grande, estés en un festival ahí al aire libre y digas, yo en la tienda de campaña no me quedo y me voy a dormir al coche, pero vamos, modificó los planes, pero para
eso
bien.
Eso mal,
lo que está claro postura. Es que lo recuerdas siempre. O sea,
lo recuerdas siempre.
Yo me acuerdo muchísimo de una vez, cuando era muy pequeño, estaba en la playa con mis abuelos, que me iba muchos veranos allí, y de repente empezó a caer la mundial en el paseo, volviendo a casa, y lo que hacíamos era meternos en las duchas. Ya que estábamos empapados, pues nos mojábamos más todavía ahí. Al mal tiempo,
¿ves
buena
cómo
cara?
¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues al mal tiempo, buena cara. Eso recomendamos y os decimos que estaremos aquí el sábado a las 10 para serviros. Que Marcia Ortega es la jefa, Diego González el lugarteniente que tiene todo el programa en la cabeza, Paloma Paulete atiende a los oyentes, la hippie, Laura Rubio es Verbenator o Sirena, Diego Pinilla es el noble baturro y Jesús García Artilla el listo. Natalia Escobar llevaba el control y Fernando Rodríguez el central y Cristina López Schlichting te dice al mal tiempo buena cara, ¡adiós España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Tenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Llega la promo que multiplica tu ahorro como el 3x2 en todos los detergentes Ariel. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.000 productos. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Sembradores de Esperanza es el lema con el que la Iglesia en España celebra el Día del Seminario en torno a la fiesta de San José. Se trata de una jornada en la que tradicionalmente se celebra una colecta en las parroquias para el sostenimiento de los seminarios y se invita a dar gracias por las vocaciones sacerdotales al tiempo que se pide a Dios que no deje de enviar obreros a su mies. En los materiales difundidos para la celebración de esta jornada, la Conferencia Episcopal incide en la insustituible labor del presbítero como signo y portador de un mensaje de esperanza e identidad comunitaria en tiempos de soledad e individualismo alienante. En contraposición a esa desesperanza tan característica del momento actual en Occidente, resalta la belleza de la misión y entrega del sacerdote, como alguien capaz de facilitar que los demás eleven la mirada por encima de los quehaceres y miserias cotidianas, por no hablar, que también, de elevar la mirada más allá de la pantalla del teléfono móvil. La vocación sacerdotal no es ni mucho menos la única indispensable en la Iglesia. Vimos en tiempos que se caracterizan por el redescubrimiento de otros